Comunicación de tercera posición. La periferia.
Cuando uno empieza a tirar y analizar en torno a lo que ocurre en la causa que investiga el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, empieza a inferir la participación de aquellos sectores que históricamente están involucrados en hechos de violencia política en la República Argentina, sobre todo cuando se trata de atacar y hostigar permanentemente las estructuras del movimiento nacional en nuestro país. Para profundizar esta temática, vamos a darle la bienvenida al periodista titular del portal Pájaro Rojo, Juan Salinas. Juan, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez te da la bienvenida a La Periferia. Buenas tardes.
¿Qué tal, Gustavo? Estoy bien. Estaba viendo a San Lorenzo. Le he dejado algunos
temas. Te interrumpimos entonces un poquito para hacer un análisis de lo que está pasando en esta causa, ¿no? Que cuando uno empieza a ver cómo se van tirando los hilos, terminan apareciendo nombres que están históricamente vinculados con hechos de violencia en la Argentina, ¿no?
Mira, quiero hablar y ser muy claro, no estoy haciendo imputaciones, porque todavía es muy temprano para eso. Me parece extraordinario que Cristina haya elegido como uno de sus abogados en esta causa al doctor José Manuel Ubeira, que es una absoluta garantía de que va a obligar a que a trancas o barrancas la causa avance. La jueza Capuchetti y el fiscal Rivero tengan que cumplir con su deber. No va a ser un escándalo total. Todo indica, todos los caminos que conducen a Roma, decían. Bueno, aquí todos los caminos políticos conducen hacia el centro neurálgico del macrismo. Llámese primero Patricia Bullrich, o con la noticia más reciente, que es que el grupo Revolución Federal, a través de uno de sus fundadores, que es Morel, recibía dinero del grupo Caputo. Como ustedes saben, no de Nicky Caputo, que fue el que nos anteodió a 100 años y que según Macri su hermano del alma y el Messi de la finanza, sino de uno de sus hermanos. Pero bueno, quiero decir, todo lo que uno haga, por ejemplo, en los últimos tiempos a mí me interesa mucho el papel que ha desempeñado como ideólogo Álvaro Ciccarelli, que es una persona que llegó a la notoriedad en el año 2008, creo, no, 2012, luego el abrumador triunfo de Cristina en la televisión del 2011, haciendo en unas marchas convocadas por Santoro, el Santoro Malo, ¿no?
Sí, Yamil Santoro.
Juanín Santoro, uno de los dos Santoros Malos, y Patricia Bullrich en la Casa Rosada, y él como un desaforado gritando cosas de loca mala, ¿no?, contra Cristina. Y este hombre es un serio, aparece, hay un perfil muy bueno que publiqué en mi blog, no es mío el perfil, es de Iri Cámara, una periodista de Candil, que hizo un gran trabajo, y que deja bastante claro que él, que es socio y compañero de un tal Danán, que se llama Pedro Gorostiaga, que tiene visión de seguidores y que es un reivindicador serial del terrorismo de Estado, de la dictadura genocida, y gran referente de estos grupos tipo Revolución Federal o Nación de Despojados y todo este tipo de cosas. Es la misma en realidad, ¿no? Este grupo, otro personaje muy interesante es la vecina de Cristina. Tengan en cuenta que la vecina de Cristina compró esa casa luego de que Cristina y Néstor lo compraran. Todo ese edificio está controlado, quienes viven en ese edificio, salvo la vecina de Cristina. El resto de los de los departamentos de ese edificio están bajo control del kirchnerismo, digamos. Saben quién está, a quién pertenecen, no hay ningún peligro.
Juan,
no
sé tan te interrumpo un segundo porque hay información de último momento en torno a la causa, porque la jueza María Eugenia Capuchetey decidió la detención de Gabriel Carrizo. Lo acaban de detener como uno de los líderes de la banda, ¿no? Este era uno de los personajes que salió juntamente en conferencia de prensa tras el atentado de Cristina Fernández de Kirchner a desligarse del atentado con Brenda Uriarte, ¿no? Bueno, ahora está detenido y esta es una nueva de las novedades que hay en la causa. Discúlpame, pero me pareció un dato importante para agregar a lo que venimos hablando.
No, me parece muy bien. Estábamos hablando de la vecina, pero me voy y después vuelvo con la vecina. A mí me parece que hay un... detrás de todos estos muchachos, estos salieron a la palestra, acordate, diciendo que se estaban amenazando. Nadie lo conocía. Claro. Entonces nadie podían amenazar. Yo creo que es posible que fuera cierto que estuvieran amenazando, en el sentido de que detrás de ellos hay una estructura. Esta estructura debería estar un poco furiosa, porque estos muchachos son bastante limpios, como todos vemos. Imaginemos que está claro ya que Brenda es más inteligente y más decidida que el que pone alarma, que Fernando. Y bueno, y esta chica evidentemente es una persona influenciable, bastante corifa, que es mentirosa, serial, digamos, dijo que estudiaba medicina no es verdad, dijo que había recibido un plan, no es cierto. Es furiosa de odio contra Cristina Fernández de Kirchner, nadie sabe bien por qué, que se ganaba algún pesito haciendo cosas pornográficas. Y nadie puede creer que ganara mucho dinero vendiendo copas de azúcar, nieve de azúcar, jugador, o como le quieran llamar, en concentración de personas mayores.
Además tenían una logística bastante bien armada también, ¿no? Más allá de esta representación lumpen a la cual te referís, también uno puede inferir, por lo que se sabe de la causa, que había una logística armada y que para tener esta logística armada hace falta también un diseño preestablecido, por lo cual uno siente un tufillo allí a involucración, o involucramiento, mejor dicho, permanente de servicios, ¿no? Y cuando surge la palabra servicios, inmediatamente se le pega a uno, y esto me hago cargo yo de lo que digo, el nombre de Patricia Bullrich.
Mira, yo hay que recordar, yo creí mucho en el pasado sobre el servicio de inteligencia que tenía la Policía Federal, que era el mejor del país en un sentido bondadoso, ¿no? Bueno, había infiltrado a grupos de izquierda, guerrilleros, estaba infiltrado en todos lados, pues, trabajaban en ese sentido, y era muy difícil de identificar, porque se movían con nombre falso y además cobraban con un número y al contado, quiero decir, no estaban bancarizados, nada. Toda estructura tenebrosa que aparece muy bien reflejada en la película, la serie Yossi se despide arrepentido de Daniel Burman, en referencia a los atentados de la embajada de Israel y la AMIA, donde estos servicios de inteligencia tuvieron muchísimo que ver, porque a pesar de que se oculte en los atentados de la AMIA y la embajada de Israel, los que ponen la bomba son precisamente gente de estos servicios, o sea, claro, llamados bien plumas o halcones, los que la ponen materialmente son gente, ojo, que en esto no era orden de la jefatura de la Policía Federal, tenemos atentados en manos del comisario Jorge Luis Pásero, que tenía estas bandas de la dictadura, y que estaba adentro y no tenía poder suficiente para sacarlo, pero él no participaba de estas bandas. Y además, en los dos atentados dijo la verdad, y nadie le creyó, que era que las bombas, bueno, en AMIA hubo dos, pero no importa, quiero decir, la bomba, la principal en AMIA y la única que hubo en la embajada de Israel, habían sido colocadas dentro de los edificios. Bueno, me supo la tangente. Este servicio de inteligencia tenebroso, cuando se inventa la Policía Metropolitana primero y la Policía de la Ciudad después, los tipos de inteligencia de la federal, muchos se pasaron acá, acuérdense, y uno de los que funda la Policía Metropolitana es el extinto hoy el comisario Jorge Elfino, apodado Elfino Palacio, que eran amigos de Macri. Esta estructura es cómplice de esto, aunque sea cómplice por omisión. Ustedes fíjense que la policía de la ciudad joroba a todos los vendedores ambulantes, le pega a los senegaleses, les quita los materiales, hasta sándwiches de salame ha secuestrado. Y en todas estas concentraciones de los fachos estos fachos descerebrados, hubo vendedores de estos copitos. O sea, muchos manejos del mundo, el Batallón 601 de Inteligencia, la salida de la dictadura, también tenía la red de vendedores de ponchos en el centro de la ciudad y de vendedores de pirulíes. ¿Se acuerdan de los pirulíes? Eran del Batallón, eran de la Inteligencia Militar, porque con esas cosas se financiaban cuando tuvieron que dejar el gobierno. Entonces, no se financiaban solo con esto, por supuesto. Y de paso, no hay compilado de información, porque la gente que está sin pena calle es muy buena como buche, como informante. Bueno, o sea que hay complicidad por omisión. Ustedes piensen nada más que se tiraron antorchas encendidas contra dentro de la Casa Rosada y no hubo ningún detenido.
Sí, bueno, la policía de la ciudad de Buenos Aires parece que nunca se enteró de eso, ¿no? Y sin embargo se enteraba de la movilización que se hacía alrededor de la casa de Cristina Fernández de Kirchner. Esto lo pudimos ver y certificar dando cuenta nosotros del operativo que se llevó adelante el sábado, el Día de las Vallas, ¿no? Había un operativo montado, decidido para reprimir en cualquier momento, y eso es lo que se estaba esperando. Juan,
hubo descoordinación porque ese día estos muchachos la querían matar a Cristina.
Claro,
y
sí.
Todo ese movimiento parece que lo desconcertó un poco de sus planes originales. La que Cristina se metiera para adentro antes y que saliera afuera a destiempo. Creo que esto lo desconcertó. Eso es lo que se ve el teléfono de Brenda, ¿no? Hay que profundizar las investigaciones, llegar a buen puerto, justo lo que cueste. Lo que ha sucedido es tan grave, es tan gravísimo, que no hay palabra para decir lo que podría estar pasando hoy en Argentina si lo hubieran matado a Cristina, que es la líder política más importante que tiene el país y que tiene como poco 35% de los votos de este país y que acaudilla el movimiento nacional hasta ahora más transformador. Digo hasta ahora porque el gobierno actual no es el transformador que digamos, este ha quedado bastante castrado en todo lo que sea, ya no digo revolucionario, digo simplemente rebelde, ¿no? Sí, te escucho, Gustavo.
Juan, para ir finalizando, y ya te dejamos retomar la rutina de estar mirando a San Lorenzo. En este sentido, hablabas de la vecina de Cristina, ¿no? Jimena Tezanos Pintos. Y uno ahí infiere también, huele un tufillo raro, ¿no? Un personaje extraño que tiene relaciones familiares también densas, complejas, porque estuvieron involucrados en situaciones también tan densas como complejas de las que estamos hablando.
Sí, hay un perfil que ha dicho ahí en lo que está en pajarorrojo.com.ar, que le recomiendo que lo lean porque es muy sugestivo. Esta señora tiene que dar muchísimas explicaciones. Ella, ese sábado que Brenda y Fernando querían matar a Cristina, ella recibió en su casa a dos de los líderes de este grupo Revolución Federal y el otro Nación del Pojado, que había sido detenido los dos, y que ella vive con una abogada desconocida en esa casa, en ese departamento, que salió en defensa de ambos. Uno de ellos había sido detenido con una molotov ese mismo sábado y ella salió a cubrirlo, y el otro era Guerra, el que se le quería pegar a el autor Maizín, que había a jurar, donde la policía tampoco se preocupó en defenderlo, ¿no? A esta guerra. Pero fue identificado, fue denunciado y también está, bueno, está procesado. Y la abogada esta que vive en esa casa, ya, para cubrirse, esta señora, la Jimena Tiziano Pinto, ese mismo día metió en su casa a una militante de la campo, de ahí una chica que estaba embarazada y se descompensó, como para disimular. Pero estos muchachos, los fascistas, José Guerra, ustedes ya vieron las cosas que se hicieron estando en el balcón, las fotos que se sacaron, diciendo, uh-huh, encima de la chorra más grande, tengo los pies encima de la cabeza de la chorra más grande, este tipo de cosas. Querían matar a un expresidente y vicepresidente en ejercicio, desde el piso, o sea, y hacer inteligencia del piso de arriba, o hacer este tipo de comentarios, uh-huh, no es un tema. Bueno, y menor, y esta señora Jimena Tiziano Pinto va a tener que dar muchas explicaciones. Uh-huh. Le recomiendo que vean el perfil de Jimmy Cándaro, el pájaro rojo.
Se lo recomendamos al público porque es de muy buena lectura, lo hemos hecho precisamente en el día de ayer, estuvimos ojeando, ojeamos permanentemente, Juan, y aportás datos que son muy valiosos.
Hay otro de Álvaro Cicarelli, que es un ideólogo, es una especie de Félix, que tiene fotos con medio personal político, con todos los que se te ocurra, siempre desde Cedrelli, que es la más a la izquierda que tiene es Beatriz Jarro, pero después todo el resto, para la derecha, pero es un tipo, esto no quiere decir que Beatriz Jarro, la pobrecita, tenga nada que ver con nada. Uh-huh. Este es un muchacho que se sienta y saca fotos, que juntó. Tiene muchas fotos con Cebrelli, algunas con Cebrelli y con Máximo. Es muy lindo de ver el perfil, porque para que vean quiénes son los ideólogos que fabrican los discursos de odio y después escalan en estos muchachos jóvenes y pasan las cosas que pasan.
Juan, te agradecemos estos minutos compartidos con nosotros en la periferia. Vamos a seguir en contacto. Ha sido un gustazo para nosotros tenerte aquí en nuestro programa en el día de hoy.
Igualmente, cuente conmigo cuando quiera.
Abrazo grande, gracias. Así pasó por nuestro programa el periodista, titular del portal, director del portal Pájaro Rojo, Juan Salinas.